En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Clásica aquí en su sintonía de Cadena COPE. Como siempre, tendremos invitados muy interesantes en el día de hoy y hablaremos también de nuestros próximos conciertos en el Auditorio Nacional, en concreto el 18 de mayo. También damos la bienvenida a nuestro colaborador. Muy buenas tardes, Germán García.
Muy buenas tardes, Javier. Aquí estamos encantados de ofrecerles un nuevo programa a nuestros oyentes de Cadena COPE, difundiendo la música clásica.
Pues en el programa de esta tarde vamos a hablar de ópera, de grandes coros de ópera italiana, un concierto que vamos a poder escuchar este 18 de mayo en nuestro ciclo Grandes Clásicos, ya el penúltimo de esta temporada, pero también vamos a hablar de cine, ¿no?
Va a ser un programa marcado por la música de cine, efectivamente, porque vamos a tener a uno de los compositores de bandas sonoras pues más afamados, como es Fernando Velázquez, el flamante ganador del Goya de la edición de los premios de este año 2017 por el film A Monster Calls, un monstruo viene a verme.
Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues la primera pregunta obligada es, bueno, tú un músico, violonchelista, que has tocado a lo largo de tu carrera profesional en distintas orquestas profesionales, ¿cuándo y cómo decidiste esa atracción por componer música de cine?
Parece que me ibas a preguntar, ¿cuándo sentiste la vocación, la llamada? siempre enredado, y me ha gustado mucho enredar, y además es que cuando pienso en los compositores así que me gustan y uno lee y tal su vida, pues todos enredando, toda la vida, yo empecé enredando, además, tocando el órgano en la iglesia de los Trinitarios de Algorta. Un día me vio un cura tocando un piano que había y me dijo, oye, te voy a dar la llave del órgano para que vengas cuando quieras. Y de eso, pues, luego, pues, tocando la guitarra eléctrica, empecé a tocar el cello en el conservatorio, tal y cual. Pero siempre asociado no exactamente a poner música a cosas, que también, porque si había una obra de teatro en el cole, me apuntaba corriendo a tocar, a hacer una música, lo que fuera, pero siempre con las ganas de contar cosas con la música, de contar historias, de contar cosas que me pasan, etc., etc.
Vamos a seguir hablando ahora en unos minutos con Fernando y nos va a hablar sobre su trayectoria artística, sobre esas películas que están en la memoria colectiva de todos, ¿no? ¿Quién no conoce Ocho Apellidos Vascos, ¿no?, cuya música es tuya, o El Orfanato, ¿no?, una película de 2007? Pero antes vamos a decir a nuestros oyentes que si quieren acudir al concierto de este jueves, ¿verdad, Javier? De los grandes coros de ópera italiana, pues pueden conseguir una entrada doble llamando al 91-595-1232 y al 91-595-1233. Y vamos a empezar escuchando una de las piezas, uno de los coros que se van a poder escuchar en esa noche del jueves, el coro del Yunque de la ópera El Trovador de Verdi.
Pues ya saben que si quieren escuchar esta obra y muchas más en este día 18 de mayo, pueden llamarnos al 91-595-1232 o al 91-595-1233 y puede conseguir dos entradas dobles para este concierto. ¡Anímense!
Va a ser un recorrido muy interesante por algunos de los coros de ópera italiana pues más famosos, con coros de óperas como Verdi,
pues Madame Butterfly,
el coro Boca Chiusa, el coro Feste Pane de La Gioconda, de Ponchielli.
Pues de Donizetti.
El coro de los criados, de Don Pasquale,
de
Donizetti. Y también va a haber música sinfónica, como esta obertura que está sonando ya de La Fuerza del Destino, La Forza del Destino de Giuseppe Verdi, que curiosamente, tanto el Trovatore como La Fuerza del Destino está basado en un argumento español. Aquí Verdi usó una ambientación totalmente española para estas dos óperas de su producción. Seguimos escuchando, si os parece, esta obertura de La Forza del Destino de Verdi.
En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Pues con estas bellas notas de piano, ahora sí damos la bienvenida a Fernando.
Buenas tardes de nuevo.
Menudo cambio, ¿verdad? De Verdi, ¿no? De ese drama del Duque de Rivas. Don Álvaro y la Fuerza del Sino, nos metemos de lleno en una historia fantástica, ¿no? Como es Un monstruo viene a verme, una banda sonora que te ha deparado el Goya. ¿Qué sentiste cuando lo ganaste y saliste ahí al estrado a dar tu discurso?
Pues nada, muy contento, como había estado nominado tres veces antes y no había ganado, ya pensaba que no iba a ganar, con lo cual estaba muy tranquilo. Y además, pues oye, mira qué bien, ¿no? Así ya nadie me va a decir, tienen que darte un Goya, tal, y me lo han dado.
Sí.
A seguir trabajando, que es lo que me gusta.
Fue en febrero de este año, sí. Si mal no recuerdo.
Así es.
La ceremonia de los últimos Goya. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo afrontas el proceso compositivo de una banda sonora? Supongo que primero tienes el guión en tus manos, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla esa labor como compositor? ¿Cómo se imbrica la música que vas componiendo en las imágenes ya rodadas?
Bueno, lo bonito es que cada proyecto es muy diferente al anterior, entonces nunca es el mismo proceso.
Uh-huh.
A veces hay un tema compuesto antes de que rueden, escrito con las ideas que puede tener el guión, y otras veces escribo ya con un montaje cerradísimo y con mucha prisa, ¿no?
Sí.
Y luego cada director o cada directora son completamente diferentes, con lo cual hay directores que saben mucho de música y que se meten muchísimo, y hay otros que directamente te sueltan ahí la película y dicen, bueno, ahora le pones la música, yo quiero que cuente esto, y tú verás cómo lo haces.
Uh-huh.
Entonces, esa exploración y esa búsqueda siempre es diferente. Y eso sí. Es muy atractivo realmente, porque nunca te aburres, porque nunca se parece a lo que has hecho antes. El resultado puede parecerse más o menos, pero el proceso nunca es igual.
Nunca es lo mismo.
Y eso es muy, para mí, que soy un poco culo inquieto, es muy divertido.
Esta película, Un monstruo viene a verme, al igual que El orfanato y Lo imposible, son debidas a Juan Antonio Bayona, que es uno de los directores con los que tú estás más estrechamente ligado, ¿no? En
sí.
Tu carrera como compositor.
Bueno, he tenido la suerte de ir conociendo bastante gente. Jota, estoy pensando en Koldo Serra, que hace poco sacó Guernica.
Sí.
Oscar Santos, un montón de gente con la que he ido trabajando, he ido conociendo porque eran compañeros de... Somos compañeros de promoción, de alguna manera, aunque no hayamos estudiado en el mismo sitio, tenemos más o menos las mismas edades. Y bueno, hemos ido trabajando juntos y aprendiendo juntos realmente desde los cortos. Uh-huh. Con Jota hice un corto pues allá por 2004, creo que fue, ¿no? Y,
sí.
No, dos, perdón, 2001. 2001. Y bueno, es maravilloso porque es siempre una tierra por descubrir.
Y desde que empezaste a componer, ¿cómo has notado, has visto la evolución en el plan internacional de la música española de cine?
De cine. Bueno, muy bien porque cada vez hacemos más y mejor y encima yo creo que tenemos una voz, que creo que es algo bonito, tener una voz propia. Hay un montón de compositores españoles que están haciendo cosas muy buenas en España y fuera. Lo que ocurre es que a la vez el mundo del cine también ha evolucionado muy rápido, bueno, como el de la radio, como el del todo, ¿no? Que va a una velocidad que ni nos enteramos.
De vértigo, sí.
Y entonces la creación, no solo la creación de música, ni de música de cine, sino la de cine, está muy comprometida por razones comerciales, ¿no? Porque al final hace falta dinero para hacer películas y es muy... Hay muchísimas más películas que nunca que se estrenan a una velocidad terrible, ¿no? Si hablarais con los compañeros que hablan de cine, pues es que no da tiempo a ver todas las películas que salen.
Sí.
Hay una publicidad enorme por todos los lados, ¿no? Es un mundo que va muy, 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 muy deprisa. Yo cuando pienso que Puccini tenía 2-3 años para escribir una ópera, ya me gustaría a mí. No, yo tengo a veces 3 semanas para escribir una banda sonora.
¿Solo 3 semanas?
Sí. A veces, otras tengo 2 o 3 meses.
Sí. A veces hay que reciclarse, ¿no? Uno mismo con la música compuesta. Bueno, supongo que tendrás tu propio estilo ya, ¿no?
A mí me hace ilusión, sí, me hace ilusión que hay gente que me oye, aunque no sepa que yo he hecho la música de determinada película, cuando la oye sabe que lo he hecho yo. Y esto supongo que es como, estoy seguro, vamos, sé que le pasa a mucha gente, a compañeros que conozco, y les pasaba a compañeros, lo digo con todo el respeto, ¿no? De la tradición clásica, que también, al final, lo que yo creo es, está lleno de mis defectos, entre comillas, y mis tics, y mis gustos, y lo que, hacia dónde voy yo. Pero eso no es nada malo, ¿no? Es decir, hay algo que es la personalidad de cada uno que se plasma en lo que hace. Y es bonito cuando la gente te dice, no, oye, yo es que, mira, a mí me gusta lo que haces. No pretendo que hagas algo diferente. Me gusta lo que has hecho. Me gusta lo que hiciste en aquella película y quiero que interpretes mi película según tu prisma. Eso es.
Ese es el sello distintivo que te define, ¿no? Como compositor de...
Claro, porque si no, al final, esto es una cosa que decía Oscar Wilde, que sé tú mismo porque los demás papeles ya están cogidos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es una cosa que vas descubriendo en la composición en concreto, pues por tics que... O cosas que me gusta realmente hacer. Hay unos cuantos que están en prácticamente todas las bandas sonoras. Todos los temas acaban con fa, mi, re, todos.
Sí.
Siempre un retardo que pongo porque me gusta, una serie de encadenamientos de acordes porque me gustan. Esto lo hacía Brahms, lo hacía Mozart, lo hacía Beethoven, y lo hacen los compositores de cine que me gustan, compañeros y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene su manera de ser. Y lo bonito es ver que eso está contando historias también.
Pues vamos a escuchar, si os parece, el clima inquietante que muestras en una película que ha tenido un éxito de taquilla y de crítica, pues impresionante, como es El orfanato, ¿no? Esa película protagonizada por Belén Rueda y que nos ponía la carne de gallina, ¿no? Los pelos como escarpias, esa película que trata el tema, pues, de los amigos invisibles, ¿no? En ese orfanato que da auténtico miedo. Pues escuchamos esta música del orfanato.
Thank you.
Pues aquí seguimos en ese clima espectral, ¿no, Fernando? que muestras aquí pero en el orfanato.
Es espectral, pero de espectros, no de la música espectral, que es otro,
sí, eso,
terreno,
eso es otro
de
debate.
La música contemporánea.
Estábamos hablando de debates aquí con Javier y contigo sobre lo que supone la música de cine hoy en día en lo que es las artes musicales, ¿no? Pues para mucha gente la música de cine es la música contemporánea, pero no es del todo cierto así, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, no tengo una opinión así que pueda soltar rápidamente sin decir alguna tontería, pero en términos cuantitativos, la música que se oye, la música de orquesta, digamos, que se oye, es la música de cine, sin lugar a dudas, porque se oye en términos cuantitativos.
Sí, en cantidad.
Seguramente una 10.000ª parte más que la de creación pura.
Sí, creación actual, sí.
Pero eso no es ni bueno ni malo. Con eso eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, significa que es la que más se oye y es la que más difusión tiene, y dentro de la música de cine yo creo que hay música muy buena y hay música malísima.
Como todo.
Y dentro de la música de creación de nueva hay música muy mala y música muy buena, y lo bonito yo creo que es, pues como en la cocina, pues distinguir y, oye, elegir lo que más te gusta.
Cuestión de gustos.
Y cuéntanos, ¿quién tienes algún compositor favorito al cual, bueno, pues estimas de tal manera?
Seguramente los mismos que tú. Es decir, uno piensa, los clásicos. Bueno, los clásicos se han convertido en clásicos porque son muy buenos. Uh-huh. No porque escribieran las partituras en mármol, ni en una edición de que iba... Mozart escribía música. Uh-huh. Mozart no estaba pensando, yo soy un clásico. Beethoven no estaba pensando, yo soy un clásico. Los únicos que empezaron a pensar eso fueron Mahler, y después de él, yo voy a escribir algo para la eternidad.
Sí, para la posteridad, sí.
Bueno, pues no sé si quedará o no, a mí me da igual, uh-huh. Pero la consagración de la primavera, que es una pasada y que es una de las obras cumbres de tal, era música aplicada, era un ballet. Uh-huh. Lo que pasa es que nos hemos olvidado del ballet,
sí.
Y ya la hacemos con música de concierto.
Sinfónica.
Siempre pongo el ejemplo de Coriolano, ¿no? Uno piensa, lo ve Coriolano, obertura, Beethoven, Coriolano, uh-huh. Y tal, y con grandes letras, y era una música para una obra de teatro, uh-huh. De Shakespeare, y ahora ha quedado como una obertura, pues ole. Quiero decir que esto de escribir música clásica, pues lo de si es clásica o no lo va diciendo el tiempo.
El tiempo.
Y nosotros trabajamos y creamos con ganas, con ilusión, con ganas de que la gente lo disfrute, y chico, que sea lo que Dios quiera.
¿Y
¿no?
compositor de bandas sonoras de cine?
Bueno, John Williams, evidentemente.
John Williams.
Eso te lo dirá todo el mundo. Uh-huh. Y luego Ennio Morricone y John Williams. Williams es mucho más, es siempre buenísimo. Y Morricone, como tiene más de 500 películas, pues tiene muchas no tan buenas realmente, pero bueno.
¿Qué recuerdos tienes de esta película, de la que estamos escuchando ahora?
Pues
The Impossible.
Muchos. Muy bonitos y de mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque es una película... es curioso cómo en España tenemos a orgullo... Esto no lo hace un productor anglosajón, ¿no? Un productor anglosajón dice, joder, mira qué película ha hecho, que me ha gastado todo el dinero que ha hecho falta y más, porque he traído lo mejor y lo más caro. Lo Imposible es una película que hicimos con mucho corazón y mucho menos dinero del que hacía falta. No digo la parte de la música, que esto está grabado en Abbey Road con unos músicos increíbles, sino la parte de la película. La película fue... Es una machada de Jota y de compañía por sacar adelante esta historia y contarla con menos recursos de los que hacía falta. Entonces fue un trabajo muy, muy grande para todo el mundo que estuvo en la película. Y esta música, además, acaba teniendo esa energía, ¿no?
Sí, vamos a escuchar un poquito más.
Música
si
muy humana.
Thank you.
Bueno, pues qué maravilla de música.
De tema, ¿no? Una melodía que transmite hablando. Emociones, ¿verdad, Fernando? Consigues captar a la perfección, ¿no? El afán de superación, ¿no? De la película Lo Imposible, ¿no? Una película de Bayona también.
Bueno, hay una cosa que me gusta mucho, que dicen, ¿esta música qué quiere decir? Y digo, hombre, si te lo pudiera decir con palabras, no te lo diría con música.
La semántica de la música, ¿no?
Entonces esta música puede contar muchas cosas y lo bonito es que una vez que uno lo suelta y la gente escucha, pues cada uno se montará su película.
Sí, claro,
que su historia particular. En el caso de esta música suelen ser películas bonitas de ser mejores o de tener buenos sentimientos, y eso es algo muy bonito, la verdad.
Bueno, pues Fernando, bueno, pues por todo esto que hemos hablado y por mucho más, el próximo 6 de junio, Fernando Velázquez recibirá el Premio Excelente a la Cultura 2017. Todos aquellos que quieran verle en persona en el auditorio recogiendo el premio, pues puede ese día en los Premios Excelentia. Y bueno, en una categoría que hemos abierto este año de música y cine, junto con otras categorías que iremos descubriendo en sucesivos programas. Fernando, los premios a ti es una cosa que, bueno, que supongo que sí son bien recibidos, pero a lo mejor no es algo fundamental en tu carrera.
Hombre, mi carrera fundamental
es... Sobre todo el premio es el público, ¿no?
Y poder vivir de ello, que en este país y en estas circunstancias ya es un premio y es una lucha, ¿no? Pero reconocimientos así son muy bonitos, porque encima no son como este que te dan al principio y dices, bueno, ahora tengo que demostrar que me lo he ganado, ¿no? O que me lo voy a ganar. En este caso yo veo, pues como el Goya de este año, digo, mira, esto es... Ya tengo... Fíjate, tengo más de 40 películas compuestas ya. Y claro, por un lado tiene esa parte de compromiso de, oye, tengo que demostrar que me lo he ganado, pero también es cierto que, oye, llevo una trayectoria y se agradece muchísimo el reconocimiento realmente, claro. Y además, al lado de los otros premiados, que no sé si se ha contado, pero que son
sí,
tremendos.
Sí,
¿no?
Ya es oficial.
Es oficial, bueno, sí, lo he visto publicado, pero no sabía si queríais recordarlo, pero bueno, que son... De AUPA, ¿no? Estar con esa gente en el escenario y es, pues eso, es muy bonito porque además piensa que estamos, los del cine no somos como el gran solista que está todo el día, bueno, que estudia mucho pero luego está en contacto con el público. Yo cuando voy al cine y estoy ahí, voy, no, tengo una película y me cuelo en el cine y yo sé que la gente se emociona, pero no me levanto para decir, que soy yo el de la música, aplaudidme y tal, ¿no?
No pasa, tengo más desapercibido.
Claro,
sí.
¿No? Y entonces es muy bonito saber que hay gente que lo aprecia y que lo reconoce.
Y Fernando, entre todos los tipos de cine que has abordado con tu música, cine fantástico, ¿no? Cine histórico, como es el caso de Lope, la que estamos escuchando ahora, ¿con cuál te quedas? O cine sentimental, historias con emociones, ¿con cuál te quedas de todas?
Yo me quedo con esta última porque es la que más va con mi carácter, así de vasco, pero para adentro, pero sabes que no nos emocionamos mucho, pero sí, somos un poco nostálgicos.
Sí.
Yo creo que va con la luz y con el mar. Y me quedo con eso porque es lo que más... no sé cómo decirlo. Hay otras cosas que son entretenimiento, que está fenomenal.
Ocho apellidos vascos.
Bueno, y Catarsis también, ¿no? En el caso de Ocho Apellidos Vascos. Pero estas películas con drama, sentimientos, no sé cómo llamarlo.
Trasfondo, sí.
Yo creo que, humildemente lo digo, creo que cambian un poquito la vida de la gente que las ve, ¿no? Yo pienso, no en ninguna de las que he hecho yo, pero sí que pienso en La Misión. Una película que no creo que haya nadie que vea La Misión.
Y no le guste.
No que no le guste, sino que no le cambie un poco la vida haberla visto, ¿no?
Por lo menos le haga reflexionar un poco, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces todo eso es... yo recuerdo un gran amigo que me dijo después de Lo Imposible, me dijo, mira, lo primero que he hecho ha sido ir a casa y ver a mi mujer y a mis hijos y pensar cuánto les quiero. Bueno, pues es especialmente bonito ver que lo que hacemos, aparte de darnos de comer y tal, y pasarlo bien, y contar historias, cambiamos un pelín la realidad y para que sea más humana, más bonita, más un poco más amable.
Esa capacidad para influir en las vidas de las personas.
Claro.
Eso es.
Sí, sí.
Y bueno, hay que decir que Fernando nació un 22 de noviembre. O sea, fecha más...
Ya estaba destinado a...
Más musical imposible, Santa Cecilia, vamos.
Así es, así es.
Y que tú alternas tu faceta como compositor con la de director de orquesta, porque has dirigido no solamente tu música con la Sinfónica de Euskadi, que tienes un disco con temas de tus bandas sonoras, y también... ¿Eres violonchelista o has ejercido la labor de violonchelista?
Sí, porque ahora ya si cojo el chelo me cuesta un poquito. Sí.
Tus inicios, ¿no? Como,
mis inicios y además,
como músico.
De alguna manera eso me hace estar muy cerca de la realidad de las orquestas y de la producción. Uh-huh. Porque una orquesta es un mundo que hay que vivir, hay que verlo, es muy divertido, es muy interesante y te hace tener los pies en la tierra.
Sí.
Que no digo que sea ni bueno ni malo, es como soy yo. Hay compositores que tienen la cabeza en las nubes y no piensan en la orquesta cuando escriben la música. Yo pienso en la orquesta, pienso en cómo voy a dirigirlo, pienso en cómo va a sonar y disfruto muchísimo con esa imaginación, pero muy cerca de la práctica, ¿no?
Y esa labor como instrumentista solista te facilita un poco a la hora de componer, ¿no? Porque has sido uno de ellos, un integrante de la orquesta.
Sí, me lo paso francamente bien trabajando con la orquesta. Es para mí es saber que tengo una orquesta dentro de un mes para grabar una película, como es el caso, ya estoy on fire total, ¿no? Pensando que vamos a estar allí 5 días juntos trabajando, sí, haciendo música. Es una parte muy humana y muy divertida de trabajo en equipo, que a mí me vuelve loco. Un poco lejos de la idea esta del maestro muy serio y muy tal... Uh-huh. Aunque tengo ideas propias acerca de lo que dirijo y me gusta mucho, claro.
Muy bien, pues Fernando, ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en este segundo programa de Excelencia Clásica. Y nos vemos, si no antes, pues ya el 6 de junio en ese concierto con tu Orfeón Donostiarra también.
Sí, ahí.
que interpretaremos a Alexander Nevsky de Prokofiev.
Nada más y nada menos.
Eso es. Pues muchas gracias.
A vosotros.
Muchas felicidades, Fernando. Gracias. We'll be right back.
Pues con este coro de esclavos de Nabucco,
el Vapensiero
de Verdi, pues continuamos hablando sobre este concierto del 18 de mayo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Recordamos los teléfonos donde nos pueden llamar para conseguir dos entradas para este concierto. El primero que llame, el 91-595-1232.
Y el 91-595-1233. También disponemos de una dirección de correo electrónico a la que, si lo desean, pueden remitirnos un mensaje para conseguir también una entrada doble para este concierto del 18. cope@fundacionexcelentia.org. cope@fundacionexcelentia.org. Anímense, ¿verdad, Javier? Porque merece mucho la pena ver una grandísima selección de coros de ópera italianas.
Y ahora sí que saludamos al director de este concierto, Germán. Es Vicent Alberola. Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vale. Pues cuéntanos un poco qué vamos a poder escuchar en este concierto que vas a dirigirnos.
Pues nada, como muy bien habéis dicho, es una selección de grandes y famosas óperas italianas, con también con sus respectivas oberturas, que yo creo que va a ser un concierto muy con mucha energía, ya que las oberturas casi todas se tocan en las óperas, pero nunca tenemos la oportunidad también de verlas en directo en un concierto, ¿no? Y todo combinado con los grandes coros, con el gran coro que tenemos de la Excelentia, pues yo creo va a ser un éxito, supongo.
Tenemos, Vicent, una gran selección de coros de ópera conocidísimos, como este Vapensiero de Nabucco o el coro del Giunche, del Trovatore, con otros que no son tan conocidos, ¿no? Como el coro, por ejemplo, de Sirvientes, de la ópera Don Pasquale de Donizetti, que tampoco es que se escuche mucho, ¿no? Esta ópera en sí misma.
Sí, la verdad es que cuando hablé con Javier también para hacer el programa de la ópera, yo estaba, claro, evidentemente siempre los grandes y famosos como el Vapensiero, el Trovatore, el coro de Singer y también la Traviata, pues sí, había siempre, como he tocado 10 años, bueno, 12 años en la ópera, en la sinfónica, pues siempre he tenido la oportunidad, porque he hecho muchas óperas, y había coros que realmente quería hacer tanto eso como el de Loncavallo.
Sí, el di Pagliacci.
El Pagliacci, sí. Incluso también el pequeño coro que hay de Madame Butterfly, de Boca Chiusa. Yo creo que son joyitas de la ópera también, y por nada, pues se me ocurrió ponerlo.
Sí, y en combinación, como hemos dicho, con esas oberturas o sinfonías, ¿no?, como eran consideradas en la época, porque claro, una obertura de ópera compendia todos los temas musicales que se van a escuchar luego en el drama, en la representación escénica, y bueno, le dota un poco al concierto de un contenido, digamos, unitario, ¿no? No solamente coros, sino también preludios y oberturas sinfónicas en sí mismas.
Exactamente, es lo que estaba buscando, es lo que quería hacer, unir un poquito el drama y la trama, ¿no?, de todas las óperas con sus sinfonías, como la Forza del Tencino, que es una obertura realmente difícil para orquesta, ¿eh?
Es un reto.
Tiene muchas notas, como Verdi siempre hacía, ¿no? Y le da termina siempre con acordes mayores, con un drama muy, muy profundo, ¿no?
Sí.
Y también una apertura que siempre he querido dirigir, que es el Guillermo Tell, de Rossini, que yo siempre digo que las oberturas de Rossini son también joyas musicales, parece que sean muy simples, pero son muy, muy, muy difíciles de tocar porque están muy expuestas. Y el Guillermo Tell con el quinteto de chelos que tiene.
De chelos inicial, sí.
Exactamente, es una obra que es preciosa, tiene una gran riqueza
musical. Es casi un poema sinfónico, ¿verdad, Vicent?
Exactamente, de la época sería un poema sinfónico, exactamente. Pero ya digo, es una obra que casi nunca se toca. Y nada, y ahí el público te da la oportunidad de poder escuchar por esas oberturas que realmente llegan al corazón.
En el caso de Guillermo Tell, pues, ¿quién no recuerda los tres minutos finales del galop, ¿no? Que nos remiten pues a esa caballería, ¿no?
Exactamente, eso, que es muy conocido también por todos.
Sí.
Sí. Pues sí, y así es. Vicent, muy bien, encantado.
Vicent, háblanos un poco de tu carrera, tus comienzos en la dirección de orquesta. Cuéntanos un poco en general.
Pues mira, yo empecé yo estuve primer clarinete en la Sinfónica de Galicia. Empecé en el año 91, que hace tiempo ya. Y nada, ahí empecé a dirigir con la joven orquesta, con en el 96 por ahí, ¿no? Empecé a dirigir con la joven orquesta, un poco sí. también ayudando a los directores artísticos a hacer programación y todo esto. Y luego cuando pasé aquí la ópera, en el 2003 gané la audición de clarinete en la Ópera de Madrid, en la Sinfónica, y a partir de ahí fue cuando realmente yo ya había dirigido y les ofrecí también un poco mi cargo como a la joven orquesta que había de aquella, uh-huh. que entonces había una joven orquesta, y nada, estuve un par de años allí haciendo también de dirección artística y dirigiendo óperas. Empecé con una ópera pequeñita sí. de Rita Donizetti, me acuerdo que era. Uh-huh. Y nada, y luego ya pues estuve dirigiendo pues jóvenes orquestas, como en Soria, como en la Jonde también. Y recientemente pues tengo una orquesta realmente buena también en Vigo, que es la se llama Sinfónica 430 Vigo, que recién llego esta semana, he empezado toda la semana haciendo un concierto ahí sí. romántico.
Sí, sí.
Y nada, también ha sido invitado a la ópera de Perm, que tengo, voy casi todos los años allí a dirigir, y en un curso que hago también en Japón, es como un festival de música, que ahí ya tenemos orquestas de jóvenes con un festival de música de cámara, pues también dirijo, o sea que voy un poquito por todo el mundo.
Sí, ahora. ¿Y dónde te vamos a ver próximamente después del concierto del jueves en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con esta selección tan exquisita, ¿no?, de
pues,
coros de ópera italiana y de oberturas italianas?
Ajá. Pues mira, mi próxima cita con orquesta, voy a dirigir la Orquesta de Valencia el día 16 de junio.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos, y será la primera vez que la dirijo.
Sí.
Porque, y tenemos un invitado de excepción también, que es un artistazo en el jazz latino, que es Paquito de Rivera.
Sí.
Que hemos hecho una combinación de jazz sinfónico con jazz latino, y nada, este es el 16 de junio en la sala de Iturbi, Valencia.
El Palau de Valencia.
El Palau, exactamente, el Palau.
Bueno, Vicent, pues un director que ha mamado la ópera, ¿no? Un director
sí.
de ópera en, uh-huh. al 100% como eres tú, pues te deseamos mucho éxito en el concierto del jueves, que le guste mucho a la gente.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Vicent. Y
muchas gracias.
Nada, pues te deseamos pues grandes éxitos y, bueno, a todos nuestros oyentes que le podrán ver no solamente en esta ocasión, sino en otras muchas en nuestro ciclo, tanto en Madrid como en Barcelona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un abrazo, Vicent. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, Germán, y parece que ya tenemos un oyente que
se han animado
ha llamado
a llamarnos al teléfono de COPE Más Madrid, y tenemos a Arancha al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Arancha, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y, ante todo, enhorabuena por...
Muchas gracias.
...por haber obtenido
bueno,
esta entrada doble.
Sí, bueno, no son para mí, son para mi padre, que íbamos en el coche
¿sí?
usando la radio y son para él, pero muy contento.
Le gusta la ópera a tu padre, entiendo, ¿no? La música
sí,
clásica
sí,
en
sí.
general.
Mucho. Uh-huh.
Pues nada, esperamos que disfrutéis los que vayáis, porque es una entrada doble, tanto él como su acompañante.
Y que nos sigan también
¿sí?
todos los lunes, aquí
sí,
de 6 a 7.
Gracias.
Aquí estamos, difundiendo la música clásica, gracias a Fundación Excelentia.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego, enhorabuena. Segunda llamada, Javier.
Bueno, Germán, estamos de enhorabuena. Sí. Hoy tenemos otro oyente, en nuestro caso, Maripaz. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, dígame.
Bueno, enhorabuena por haber obtenido esta entrada doble para el concierto del 18 de mayo.
Pues muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión, porque me encanta la música clásica y a mi marido también. Sí.
Es lo que le iba a preguntar, es usted...
Melómana, ¿no?
Melómana.
Sí, nos gusta mucho, de hecho mi marido está en coral y le gusta todo lo que es el mundo de la música, le gusta mucho, sí.
¿Asisten ustedes frecuentemente a conciertos de música clásica en directo?
Sí, vamos algunas veces, sí.
¿Conocen ustedes la Fundación Excelentia, imagino, no?
Sí, de hecho,
el ciclo de conciertos.
Los conciertos estos que organizan en Navidad y en Año Nuevo. Uh-huh. Hemos ido, sí, a los conciertos.
Bueno, pues muchas gracias por su fidelidad y ya sabe dónde estamos todos los lunes de 6 a 7 aquí en COPE Más Madrid.
Pues muy bien, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a usted.
Felicidades, vale, gracias. Hasta luego, gracias.
Vale, adiós.
Pues ya en estos últimos minutos, Germán, vamos a recordar a todos nuestros oyentes que el 6 de junio podremos asistir a estos premios Excelencia en el Auditorio Nacional y tampoco se pierdan nuestros conciertos de verano al aire libre el 24 y 25 de junio en el Palacete Duques de Pastrana, unos jardines en Paseo de Habana, donde podremos escuchar dos conciertos únicos.
Sí, uno de ellos también dedicado a grandes momentos de la ópera con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la Sociedad Coral Excelencia de Madrid, que van a participar en el concierto del jueves y en esta ocasión dirigidos por Keenan Jones. Será el 24 de junio, como has dicho tú, Javier, en los jardines del Palacete Duques de Pastrana, al aire libre, en el Paseo de La Habana 208. Y luego otro al día siguiente, con grandes coros y bandas sonoras de cine, de nuevo la batuta de Keenan Jones, y ahí pues, se podrán escuchar pues, los temas míticos de la historia del cine.
Desde Ben-Hur, Memorias de África, La vida es bella,
Lo que el viento se llevó.
La lista es Linder. No se pierda estas dos citas de las noches de verano de música clásica en Madrid.
Y otro concierto del ciclo Música y Vino en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, con la música acuática y la música para los reales fuegos de artificio de Händel este próximo sábado.
Sí, música y vino, donde todos los asistentes en el descanso podrán degustar un vino, aparte de poder escuchar estas dos magníficas obras de Händel, la música acuática y la música de fuegos artificiales.
Con una introducción a cargo del periodista musical, un colega,
Carlos de
Matesanz, que nos introducirá a esas dos obras, pues... tan conocidas de la música del barroco y de Händel en particular.
Pues recuerden, este sábado 20 de mayo a las 7:30 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, que además es el último concierto de la temporada de este ciclo Música y Vino.
Y ya prácticamente pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. El tiempo vuela aquí en la radio. Ha sido un placer acompañarles en este segundo programa, la segunda entrega de Excelencia Clásica en las ondas de COPE Más Madrid y ya saben que volveremos dentro de 7 días.
Recuerden que la próxima semana con más invitados, nuevos artistas, nuevas personalidades de la sociedad.
Y más regalo de entradas, Javier.
Más regalo de
entradas.
Para
los conciertos de la Fundación.
Exactamente. Y pues nada más. Mientras pueden contactar con nosotros en nuestra web, fundacionexcelentia.com.
En Twitter la fundación está en @fundexcelentia y también en Facebook buscando Fundación Excelencia. Así que ha sido un placer, muchas gracias por su atención y hasta dentro de una semana aquí en Excelencia Clásica.
Muchas gracias y sean felices.